Hola, bienvenidos. Episodio número 21 del podcast Esto es Fútbol, MLS. Hola, Adrián, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás, mi amigo Javier Andrade? ¿Todo bien por acá? En una semana que empieza hoy, el día que hacemos este podcast, el 23, que van a pasar un montón de cosas. Va a pasar de todo relacionado al fútbol, a la música. Y además un verano angelino que casi deja de ser verano, ¿no? Porque hay que ir agarrando los abrigos, parece. No sé, por lo menos en mi barrio.
Sí, bueno, todavía queda un mes por delante, pero...
Queda un poquito.
Bueno, sí.
Ya no es el calor angelino como solíamos describir, pero bueno.
Bueno, esta es una semana muy fuerte, como decías, en la MLS, porque se juega el desafío por primera vez en medio del verano, en lugar de enfrentar a equipos de Europa que vienen en sus momentos libres. Esta vez el desafío de la MLS o de los jugadores o los mejores jugadores de la MLS es contra los mejores jugadores de la Liga Mexicana, y definitivamente eso es lo que está marcando el ritmo de esta semana. Pero hay noticias confirmadas el día de hoy, lunes, que son bastante complicadas para el hincha que se va a acercar al campo, porque nos han dicho que dos de las tres estrellas mexicanas que tiene en la delantera el equipo de la MLS salieron lesionados. O sea, Chicharito todavía no se ha recuperado. Vela salió lesionado muy rápido en el partido, que ahora nos contarás. Y Pulido también salió lesionado en el partido de Kansas, con lo cual no sé si realmente va a poder jugar, tanto que han sumado a Pizarro, a Rodolfo Pizarro, que ha sido sin dudas la figura de esta semana liderando el renacimiento de Miami. Pero bueno, vamos por partes.
Mirá, te puedo contar un poco lo de Los Ángeles, que la verdad es una tristeza total por donde se lo mire. Los Ángeles viene en caída. Hay equipos del torneo que están en alza y que vuelven a ganar y que siguen reafirmándose y que sus jugadores siguen haciendo goles. Y hay otros que pasa todo lo contrario, es como blanco-negro. Y el ahí, bueno, Los Ángeles Fútbol Club está en esa vereda de los que van en picada hacia abajo. Pero a tal punto que escuché una declaración de Bob Bradley, el técnico, que además va a ser el técnico de los MLS All-Stars en ese partido que mencionaste. Y realmente voy a tratar de describir así en pocas palabras lo que él decía, pero era casi como si estuviera diciendo: no sé ya más qué hacer, no sé cómo ayudar a estos muchachos. Así decía directamente. Da la sensación que estamos frente a una semana bisagra, porque el próximo partido justamente es el partido contra el Galaxy. Ese partido lo define todo, o sea, o gana y después ya, bueno, pase lo que pase, haber ganado el Clásico tiene otro color, y si pierde se desmorona todo a pedazos, me parece a mí.
Estás hablando de la fecha que se viene este sábado 28, que sería la fecha 22 de la MLS. Nosotros en este momento estamos haciendo una síntesis de lo sucedido en las fechas 20 y 21 que se jugaron entre miércoles y el fin de semana. Y realmente del otro lado de la vereda, en Los Ángeles, las cosas tampoco le sonríen a Galaxy, aunque está muy bien acomodado en los puestos de arriba, en lo que va a ser los que van a jugar los playoffs. Pero ha tenido una semana terrible, enfrentó a dos equipos que estaban por debajo de Galaxy en la tabla y no pudo con ninguno de los dos, jugando de local. Perdió primero con Colorado 2-1 y luego perdió con el San José de Almeida en el primero de los clásicos que se vienen, porque se vienen una serie de partidos clásicos en los próximos días, y perdió también 2-1 con el San José de Almeida, y los dos plantearon el partido más o menos similar, dejando que Galaxy llevara el peso del partido y tratara de crear. Pero el problema es que Galaxy no tiene a Chicharito. Los que se han recuperado son los que estaban muertos, Adri.
Sí, bueno, y perdóname que me hablabas de Colorado, que aparte es increíble la mala suerte que está teniendo Los Ángeles, porque Los Ángeles se desprendió de uno de sus jugadores casi icónico de los últimos dos años, que era Marc Anthony Kay, lo mencioné en este podcast que hacemos. No solo está jugando increíble, sino que en la victoria de Colorado contra Real Salt Lake en el último partido metió un gol. No es un jugador, digo, ha metido goles, es un mediocampista, pero no es que es el 9, el delantero. Entonces todo le está saliendo mal al equipo de Los Ángeles Fútbol Club, lamentablemente. Y sí, hay otros que se han recuperado y que siguen en alza. Por ejemplo, me imagino de quién me ibas a hablar. Te estaba yendo para la costa este, seguramente.
Sí, sí, sí. Donde se están produciendo los renacimientos. Básicamente, el momento del renacimiento está del lado de la costa este sur.
Bueno, San José también, te diría, ¿eh? San José, que está séptimo y está entrando en playoff al día de hoy. Es otro de los que está en esa senda. Pero seguramente me hablabas de Atlanta.
Tanto Barco como Joseph Martínez están liderando este renacimiento de Atlanta alrededor de este partido. Y lo que va a suceder como corolario del día martes, previo al partido del día miércoles, es un show en otro estadio que no es el del Los Ángeles Fútbol Club donde se juega el partido, sino en el Coliseo de Los Ángeles. Va a haber un show liderado por Big Boy de Outkast, que es la banda de Atlanta por excelencia, que hace, no sé, 20 años han mezclado rap y pop como nadie, y tanto él como Andre 3000 se han convertido en estrellas pop definitivamente, más allá de
hacer que el estadio es literalmente a metros del Bank of California. O sea, uno puede cruzar caminando de un estadio hacia el otro.
Excelente.
De hecho, los audios de uno, si hay un evento en uno, desde el otro lo escuchás.
Eso está bueno.
Son vecinos.
Un lindo apunte para quien está escuchando desde lejos. Lo cierto es que tenemos el día martes el show con Big Boy de Outkast y el DJ y productor Kei Tranada. Y luego el miércoles, sí, el partido, donde a la MLS la va a dirigir Bob Bradley, el técnico de tu equipo, que quizá ese sea su próximo trabajo. Quizá con el Los Ángeles Fútbol Club ya no le encuentre la vuelta y se dedique a ser el entrenador de equipos de estrellas de la MLS. Entonces, saltemos a Miami, que como te decía, es la sensación de esta semana que...
Bueno,
fue...
para tanto como sensacional, no sé si te llego hasta ahí, ¿eh?
Mirá, ¿vos? Si yo te digo que Miami de los últimos se comió a mediados de julio un 5-0 de local,
sí, sí,
frente a New England, ¿no? Y
sí,
la hinchada sigue siendo fiel, sigue cantando con esos cantitos argentinos que un día te los voy a listar porque hay una cantidad de cantitos que me hacen acordar a nuestros estadios. Lo cierto es que la gente no los abandonó. Y Miami, que a mediados de julio perdió 5-0 con el puntero de la zona este, el equipo de Gustavo Bou, bueno, a partir de entonces se recuperó. Y hace 5 partidos que no pierde en su casa, solo uno lo empató y los demás los ha ganado. Con lo cual, es una recuperación. En esta última semana, por ejemplo, el recuperado es el nuevo Pizarro, el que vino después de la Copa Oro.
Innegable, ¿eh? Eso sí, lo vi. Hay que
golazos.
Dársela. Golazo. Definió
golazos.
El partido, aparte.
Definió, el miércoles definió versus Chicago. Hizo el gol definitivo versus Chicago, es el 3-2. Y este fin de semana le hicieron 3 a Toronto. Y bueno, hizo dos hermosos goles. El primero con asistencia del Pipita, pero los otros dos goles que hizo Pizarro, ¿sabés quién le hizo la asistencia?
¿Quién?
Un defensor, González Pires.
Ah, el ex River y ex Tigre, ¿cómo no?
Sí, se sumó a la lista de las asistencias en el equipo en este fin de semana en que dio 2. Miami está en plena recuperación y estamos todos muy contentos porque definitivamente es un equipo que tenía potencial ahí. Creo que el técnico empezó a entender que no podían jugar todas las estrellas juntas, como que tenía que matizar a la sangre joven, a los que corren y a los que piensan. Y aparentemente le están empezando a encontrar la vuelta.
Lo que pasa es que es un torneo tan largo este que uno al final termina pensando, yo no sé si, a no ser que tengas un equipo que esté sólido, como puede ser el caso de Seattle, para mi gusto Kansas también, o un New England, yo no sé si te conviene empezar flojito, ir de menos a más, porque si arrancas, mirá, faltan 13 fechas y estamos hablando de que hay equipos que ya los consideramos afuera de los playoffs, por los resultados, etcétera. Pero si esos equipos empiezan a ganar hoy y te ganan 8 o 10 partidos seguidos, se acomodan, no te digo primero, pero entran con un envión bárbaro y ese último envión es el que llevan hacia los partidos de playoffs que son definitivos porque son con eliminación directa. Entonces yo no sé qué es mejor en este torneo. Me parece que lo de Miami es un buen síntoma, le cae en el momento justo, es un buen timing para eso. Lo mismo pasa con Atlanta. Así que esperemos, pero Pero podría darse todo, falta mucho todavía.
Sí, qué loco eso que decís, pero es cierto. Le estaba contando a Juan Pablo, mi amigo, y le estaba contando que Austin había tenido el debut de Driussi, él es hincha de River, y entonces había tenido el debut de Driussi y había hecho un gol, ¿no? Con el gol, otro día, claro. Austin le gana 3-1 a Portland, que es un equipo que está para recibir goles, la verdad, hablando de equipos generosos. Pero bueno, le ganan 3-1 en el estadio Q2, ahí en Austin, y Driussi, que hace el tercer gol, digo, pero no sé, la verdad que me parece que no, a instancias de Fagundes, hablando que pobre Enrique, que no, a ver si todavía Enrique no le menciono a Fagundes y la generación uruguaya, de la influencia uruguaya en la MLS. Pero lo cierto es que contándole que Driussi había hecho su primer gol, me dice, pero está, entonces ya no clasifican. Le digo, y no, están últimos, la verdad que falta muchísimo. Me dice, ¿pero qué? ¿Cuántos puntos faltan? Le digo, y bueno, faltan 13 partidos. Me dice, pero en 13 partidos puede pasar todo. ¿No? Y claro, es así. Es verdad.
Es tal
todo
cual.
Puede cambiar. Difícilmente se caigan los que están arriba de todo, ¿no? Difícilmente New England ahora empiece a perder. Lleva 22 partidos arriba de todo con sus jugadores sobresaliendo en todas las líneas.
Pareciera que demasiado sólidos, ¿no?
Sí, necesitan un poco de barro. Pero lo cierto es que todo puede pasar. Austin está ahora anteúltimo con esta victoria del fin de semana. No son tantos puntos los que separan a Austin en esa posición de anteúltimo del puesto número 7, que es la línea que corta para clasificar a los playoffs. Así que la verdad que todo puede pasar.
Y hablando de Miami, que me contabas del momento que vive el equipo, hubo también, y yéndonos a la música, que nos encanta pasar por noticias musicales, hubo un festival en Miami este fin de semana, que es el Cosquín Rock, el famoso festival argentino que estaba saliendo. Habían hecho ya un intento en Madrid, bueno, el Cosquín Rock Miami. Y vos sabés que, bueno, hay algunos enojos, había algunos problemas, porque una de las bandas que iba a ser headliner del festival, que eran los Fabulosos Cadillacs, que también lo iba a hacer en el Ruido Fest, festival del que vos hablaste, Javi, acá.
Claro, en Chicago, semanas,
en Chicago. Pero algo pasó que no pudieron viajar los Cadillacs. Así que se canceló su presentación tanto en Chicago como en Miami.
Qué pena.
Hubo algún comunicado oficial ahí dando vueltas, pidiendo disculpas, diciendo que el vuelo con destino a Estados Unidos fue cancelado. Bueno, tiempos de COVID sabemos que no es fácil para nada, o sea que seguramente debe haber sido algo
exacto, bueno, eso le ha pasado a algunos familiares que han intentado viajar y han tenido que, digamos, involuntariamente han tenido que esperar a que se abran las posibilidades de viajar, porque no hay vuelos, entonces a pesar de que tenían los pasajes no han podido viajar, con lo cual quizá eso fue específicamente lo que le pasó a...
Seguramente, y además pensando en una banda donde viajan 15, 16 personas o tal vez más, es un crew grande con equipos y todo, seguramente no haya sido fácil. Bueno, la cuestión es que cancelaron. En Miami fue así de urgencia convocado Molotov en reemplazo. Pero hablando de los Cadillacs, te voy a hablar de un aniversario que se cumple.
Ay, exacto, sí, estuve leyendo del tema.
Banda que nos encanta, los Fabulosos Cadillacs, banda pilar de la historia del rock latinoamericano, innegable. Se cumplen 35 años por estos días de la salida de su primer álbum, Bares y Fondas, disco que lanzó Interdisc, el sello de Pelo Aprile. Ese disco tenía temas como Silencio Hospital, por ejemplo, Belcha, que cantaba el personaje Tirri.
¿Ese era el que decía Quiero Morir tocando ska?
Yo Quiero Morirme Acá, se llamaba ese tema. Mirá lo que te digo, el segundo del lado A. Me acuerdo del vinilo y todo, porque yo era un gran fan de la banda. Al punto que me tocó estar en esa grabación, en los estudios Moebio, en Constitución, un disco producido por Daniel Melingo, otra institución del rock argentino, integrante de Los Abuelos de la Nada, de Los Twist. Y lo recuerdo muy bien. Un gran disco, grabado así como muy... en lo espontáneo, sin pensarlo demasiado. La banda había crecido mucho y había una demanda grande para que salga el disco, entonces se metieron en el estudio y lo hicieron. se sentía esa frescura, ¿no? En las canciones y en la forma que fue grabada. Y bueno, se cumplen 35 años de ese disco y se habla de una reedición en vinilo, la cual obviamente hay que ir y conseguir y comprar porque eso es algo que se atesora para siempre. A pesar que tengo mi vinilo del año 86, ¿eh? Lo tengo guardado. Voy a tener los dos.
Pero y para contame, lo... ¿pero qué hacías ahí? ¿Y cómo es que no te echaron cuando, digamos, en el sacrosanto ambiente de una grabación, como a pesar de ser un músico, no eras parte de la banda?
La realidad es que yo cuando estaba en el colegio secundario, mi hermano, que es 2 años mayor que yo, un día cae un personaje nuevo a la escuela que lo echaban de todas las escuelas, y se va a venir un chico nuevo, yo tendría 13, ellos tendrían 15, y ese personaje era Luciano, el Tirri, Luciano Junior, el percusionista de los Cadillacs. Por ese entonces no existían los Cadillacs. Esto era año 85, el comienzo de 85. Y Luciano ya venía con que él era baterista y percusionista, que le gustaba la música. Entonces empezamos a hacernos muy amigos, a tocar juntos, a divertirnos, a pasar muchos momentos juntos. Hemos ido juntos a ver bandas. Y bueno, un año más tarde, ya él en Mar del Plata, veraneando con su amigo Flavio, con lo cual aparece también ahí un poco en escena Vicentico, lo conocen, empiezan a tocar. Bueno, ahí se forman lo que eran los Cadillacs 57, la primera formación de ellos. Y obviamente la amistad con Luciano siguió, entonces él fue quien me invitó a ese estudio a ver la grabación. Me dijo, venite un día que no lo vas a poder creer cómo está sonando esto y qué sé yo. Bueno, también ahí lo conocí a Flavio, tengo una amistad con Flavio que hasta el día de hoy la sigo teniendo, y por supuesto con Gaby, con Vicentico, ya después, bueno, en mis años con Bajo Fondo y como productor me tocó desde otro lugar compartir escenarios con ellos y conocerlos, pero sí, los comienzos fueron esos, simplemente compañero de colegio secundario.
¡Qué fenómeno! Sí. ¡Qué buena anécdota, la verdad! Bueno, gracias por compartirla, porque esto es un, digamos, va más allá de leer en el diario que se han cumplido 35 años, que vemos la foto de ellos en ese momento, en fin, esto es valiosísimo. ¿Y qué es lo que te quedó de aquella grabación? Por ejemplo, ¿qué una anécdota, algo lindo, algo que te haya que te recuerdes al día de hoy?
Mira, yo lo que me acuerdo, no sé si es lo que estás esperando que te cuente, pero me acuerdo algo que me da mucha risa, que siempre me acuerdo, que el single de ellos se llamaba Silencio Hospital, ¿no? Y claro, como Interdisc estaba como súper emocionado con que la banda iba a explotar y había que hacer marketing, y había que hacer cosas marketineras y qué sé yo. Entonces estaban queriendo convencerlos a ellos de llevar una enfermera a sacar una foto así con el dedito haciendo como silencio que sea la tapa del disco. Y ellos odiaban la idea. Luciano me decía, no, nos quiere entrar una enfermera para que saque las fotos con el dedito haciendo así silencio. No querían saber nada, no querían saber nada. Y el disco se llama Bares y Fondas como ellos querían. A ellos les gustaba mucho la vida de los bares, de emular un poco el movimiento ska londinense, de estar con esos sobretodos, con esa elegancia en los trajes, las corbatas, cosa que en el rock argentino no existía hasta ese entonces. Un poquito los Twists lo habían hecho.
Pero sonaba Madness en esa época, que claro, estaba de moda, ¿no? Entonces
Madness,
era como
The Specials, claro.
Claro.
Ellos eran Madness, ellos miraban a Madness, era lo que los emocionaba y lo que les gustaba. Y la verdad que les salió bien en ese disco. Le salió, sí, increíble.
Le salió bastante bien en general, digamos.
Me acuerdo un solo de clarinete de Melingo que lo vi grabar en el tema Belcha, que hace un solo de clarinete. Me acuerdo ese momento perfecto. Y también me acuerdo que vi grabar el tema que se llama Estamos Perdiendo, que creo recordar que la letra hablaba un poco de lo de las Islas Malvinas. Hacía referencia a esa, por eso Estamos Perdiendo, que era justamente lo que...
por esos lo opuesto años, a lo que decían los, claro, diarios, que era Estamos Ganando.
Exactamente, exactamente. Así qué que nada, grandes recuerdos de los Cadillacs.
Uf. Bien, bien. Bueno, hay muchos discos cumpliendo en este momento aniversarios. Obviamente que es raro eso. Lo decía el Zorrito Quintiero hace un tiempo con respecto a algún disco de Soda Stereo, pero es raro celebrar aniversarios de discos. Pero bueno, los años pasan y esos discos, algunos de esos discos importantes, quedan en la memoria de la gente y bueno, se cumplen aniversarios que vale la pena resaltar. Pienso, ¿te acuerdas que la semana pasada te conté que estaba vendiendo mi ticket de Black Crowes?
Claro.
Porque me daba miedo ir al primer show bajo techo. Bueno, no lo pude vender, entonces terminé yendo al show, porque tampoco es que, digamos, si uno es soldado del rock and roll, claro. Si uno es soldado del rock and roll, ahí va, ¿no? Al frente de batalla. Bueno, lo cierto es que fui a ver a The Black Crowes, que estaba celebrando 30 años de Shake Your Money Maker, que era el disco que más o menos los catapultó así en el mundo MTV, que nosotros luego vimos en Latinoamérica como una especie de jóvenes Rolling Stones, ¿no? Como tantas otras bandas que han intentado ser exactamente eso. E hicieron un show muy lindo en The Forum, que era la vieja cancha de los Lakers aquí en Los Ángeles, la cancha de básquet, y la verdad que toda la experiencia de haber ido a ver ese show, el primero bajo techo, con máscara en el patio. Había una banda llamada Dirty Honey abriendo, y nada, lo único que te digo es que entré allí con el teléfono prendido como para hacer un traveling de director famoso. Entré, miré a los pobres Dirty Honey un instante, salí con mi teléfono otra vez al patio y dije, bueno, los escucho de afuera, muchachos. Un poco paranoico, sí, pero porque había mucha gente que daba la sensación de no, de que no había pasado nada, de que era, no sé, 2015, 2018, no 2021. Lo cierto es que eso te pone un poco nervioso, por más que muchos tengan máscara, hay dos que no tienen máscara y se están riendo y tienen un vaso de cerveza en la mano, y es como si estuvieras viendo al demonio mismo, ¿entendés? Sí, aparte, es como, ¡alejémonos!
Y la desinhibición del alcohol, ¿viste? Que con una, digamos, con un traguito de alcohol más o menos te comportás, con un vaso ya te sacás el... Y con tres vasos ya es gritar al aire, escupir, lo que venga. Entonces la verdad que los eventos son complicados.
El que te viene a tratar de hacer high five, ¿viste? A saludarte con la manita, sí. No. Pero el show estuvo buenísimo, tocaron ese disco entero, no tocaron ningún tema nuevo. Dijeron en una entrevista con Los Angeles Times que no iban a tocar nada nuevo, que tenían cosas haciéndose, porque los hermanos Robinson son una especie como los pre-Gallagher, ¿no? O sea, se han peleado un montón ellos como integrantes de la misma banda. Entonces, claro, así como los de Oasis se odian, bueno, estos Robinson se han peleado mucho por una cuestión de egos y, bueno, se han reencontrado, están haciendo este tour y se trataban muy bien y, bueno, todo tenía una especie de onda rockera que no necesariamente era demócrata en su utilización del barbijo, digamos.
Complicado. Pero me hablabas de Los Angeles Times, y hay un titular de Los Angeles Times de la semana pasada que es para leerlo. Viviendo en Los Ángeles, siendo latinos, no se nos puede pasar por alto. Sí.
A ver.
Lo leo. El titular es algo así. Dice, como el ticket más caliente del verano, o sea, el lugar, el evento caliente del verano, para muchos angelinos, sin dudas es el regreso de los superstars mexicanos, los Bukis. Todo esto viene a colación de que, bueno, vamos a explicar, esto se da en el contexto de este nuevo estadio que está revolucionando Los Ángeles y causando sensación, que es el SoFi. Es un estadio con toda la tecnología del mundo, hermoso estadio, hermoso lugar, con un montón de comodidades. Bueno, es el lugar donde todos los artistas quieren estar. Los Bukis agotaron dos estadios en 4 horas. Sold out en 4 horas. Dos.
Nada como las estadísticas, ¿no?
No, pero te hablo, por ejemplo, hay un festival ahora que es el regreso de Motley Crue, el Reunion, y además va a tocar, creo que, Def Leppard, alguna que otra banda así metalera. Tienen el 60% vendido y es ahora en unas semanas. No, o sea, lo de los Bukis es una locura. Reventa de tickets a $15,000.
Marco Antonio Solís. Una super, o sea, en un fin de semana, en una semana donde estamos hablando de estrellas de la MLS, estrellas de la Liga Mexicana, estrellas de aquí y allá. Estuve viendo una pelea de box que ahora te cuento, de la estrella Manny Pacquiao, en el fin de semana. Ahora te lo resumo brevemente porque tengo algo simpático para decir. Pero lo cierto es que los Bukis, superestrellas de la música, ¿qué sería? ¿Música banda mexicana? No. Es
música popular, te diría. Es música popular. Es eso. Porque es baladas, es cumbia, es música regional mexicana. Es música popular latinoamericana. Y son los número uno. Pero para completar el picture de la foto de la persona que nos escucha en una ciudad que no sea Los Ángeles, este sábado en Los Ángeles va a estar el show de los Bukis y a unos kilómetros o millas de ahí va a estar el partido que se denomina el tráfico, que es Los Ángeles Galaxy versus Los Ángeles Fútbol Club. O sea, es un sábado cargado de eventos masivos, importantes.
Sí, no salgas a la autopista, no salgas a andar en auto, a pasear por autopista, claro, el sábado.
Claro. El partido lo televisan, lo pasan, obviamente, uno lo puede ver en la casa, el show de los Bookies no. Así que, bueno, el que tenga ganas tendrá que acercarse al estadio, pero comprar tal vez un ticketcito en reventa, $10,000, $8,000.
Claro. La verdad es que es una semana de estrellas, ¿no? Y te quería decir esto, ¿sabes qué? Me dio pena el sábado, no tiene nada que ver con la MLS y tampoco con la música, pero a mí me gusta este tipo de inside de otras cosas que no son necesariamente el fútbol, pero lo vi a Manny Pacquiao pelear contra Jordenis Ugaz, que es un cubano bastante más alto que el grandote, difícil para la categoría welter. Lo cierto es que Manny Pacquiao, uno piensa que Pacquiao en Las Vegas va a ganar, ¿no? Porque es un clásico de la ciudad. Bueno, perdió por puntos Manny Pacquiao en esta semana de estrellas. Él es una de las estrellas desahuciadas. Sería como estar lesionado. Perdió por puntos, no, tuvo varios rounds en los cuales no pudo. Pero el cubano me llamó la atención porque en la parte de atrás del pantalón él tenía escrito bien claro Patria y Vida, que es el eslogan de las protestas en Cuba, de toda la gente que ha salido a protestarle al actual gobierno, y a su vez es el nombre de la canción que hizo Gente de Zona,
claro,
que es una banda bien conocida en la música urbana aquí en la zona norte, digamos, por seguro, sobre todo después de que colaboraron hace ya 5 o 6 años con Enrique Iglesias, pero definitivamente Gente de Zona es el que ha hecho una canción que se llama así, Patria y Vida, en alusión a lo que era, digamos, un poco el axioma del gobierno de Fidel Castro, digamos, de patria o muerte, ¿no? Decían patria o muerte. De hecho, Palo Pandolfo, Dios lo tenga en la gloria, con el segundo disco, el último de Don Cornelio y La Zona, fue Patria o Muerte.
Claro.
Aludiendo a aquella famosa frase. Bueno, Jordenis Ugaz tenía en su pantalón Patria y Vida, y cuando termina la pelea y le dan el micrófono para que la entrevista ahí en el mismo ring, repitió ese eslogan fuertemente porque él necesitaba un traductor para decir sus frases, pero cuando vio que terminó la entrevista dijo: los cubanos queremos patria y vida, patria y vida. Lo recordó varias veces y bueno, es
algo está cambiando.
Pero es así, es así. Hay gente que lo está diciendo, o sea, alguien está representando. Supongo que él no debe vivir en Cuba, lógicamente, pero
sí,
igual, a alguien está representando.
Es así.
Y a unos cuantos deben ser, ¿eh?
Sí, señor.
Lo cierto es que hemos tenido un fin de semana con algunas estrellas y con otros estrellados, ¿no? Sí. Este fue el caso del pobre Manny Pacquiao. Podríamos hablar de fútbol, porque se viene un fin de semana en lo que te decía que hay distintos clásicos, ¿no? El sábado 28, el mismo día de los Bookies, tenemos a Atlanta, a los recuperados de Atlanta con Nashville. Tenemos el clásico, como hemos mencionado, de Los Ángeles. Y el domingo pelean Austin y Dallas. Que
ese va a ser un partidazo.
Que es un partido bastante lindo porque hay que ver cómo hace Austin para ganarle a Dallas, que es definitivamente muy importante para poder.
Pero aparte
recuperarse
para salir del fondo.
Y al
están
mismo
en el fondo de la tabla. Último.
Claro, claro, claro. O sea, es definitiva. Pero no están. Pero están todos apretados.
Sí.
Están todos apretados. Ahí ganás 3 partidos y haces una diferencia. Con lo cual, muy importante.
Con el envión de haber ganado 3-1 a Portland, por ahí. Viste que el fútbol tiene esas cosas de los momentos, los enviones anímicos, viste, ganás un partido, ganás 3 seguidos. Ojalá se levante Austin, porque la verdad que lo disfrutábamos de ver jugar bien y de verlo ganar partidos. Era una fiesta en la ciudad. Me imagino que igual la gente sigue yendo a la cancha y alentando, porque se trata de eso, ¿no?
Sí, y también se juega el día domingo 29 para pobre Portland, ¿no? Porque
¿qué pasó?
Porque juegan otra vez contra Seattle.
Oh,
¿no? Entonces es el tercer partido que van a jugar. ¿Viste que decías la semana pasada, sí, que hay equipos que se van a cruzar 3 veces? Bueno, al pobre Portland le toca el, entre comillas, clásico con Seattle por tercera vez en este torneo, en el cual perdió 2-1 y perdió 6-2.
Igual
Portland contra
todo
Seattle.
Todo puede pasar en la MLS.
Sí,
todo puede pasar. Pero la tiene
difícil. Me temo que esto va increciendo, ¿eh? Que si se comieron 2 en el primer partido, 6 en el segundo, esto puede llegar a ser peor. Salvo que vuelva algún, ¿viste? Que el partido de las estrellas contra los mexicanos deje alguna secuela en los jugadores que están, en los jugadores de Seattle que están participando, porque de no ser así, claro, creo que Portland va a pasar otro mal momento. Pero te quería contar también, hablando de vinilos y de discos históricos, tenemos a nivel discos cumpliendo años, el de Elvis Costello que, con The Attractions, el disco de 1978 que se llama This Year's, que se llamaba This Year's Model, va a ser reeditado en vinilo, 180 gramos, o sea, un vinilo de esos que si te lo tiran a la distancia te pueden llegar a lastimar si te pegan la cara. 180 gramos de esos vinilos. Va a salir en una edición doble porque sale el disco original del 78, de Elvis Costello y The Attractions, y un tributo latino en español en el otro disco, donde hay varias personalidades de la música cantada en español, como Draco Rosa, Fito Páez, Cami, Francisca Valenzuela, junto a Luis Navejas de Enjambre, la banda que ha estado esta semana por aquí en Los Ángeles, la banda que es de Santa Ana, pero es una banda que se radicó en México para tratar de, digamos, ampliar su área. Y está volviendo aquí, estuvo tocando la semana pasada en el Regent y ha grabado una canción en inglés por primera vez. Es una banda de rock en español que ha grabado en inglés. Y el tema está dedicado a mi amigo Diego Miranda, porque se llama DeLorean, y Diego Miranda maneja un DeLorean, que es el auto que se le levantan las puertas de Volver al Futuro. Y bueno, DeLorean es el nombre de la canción en inglés de Enjambre. Enjambre, el cantante, es uno de los que está en este disco tributo a Elvis Costello. Más por las ramas no me puedo ir, Adri.
No, pero volviste perfecto.
Pero bueno, lo cierto es que este disco de Elvis Costello tiene además, como te decía, Draco Rosa, Fito Páez, Jesse and Joy, Jorge Drexler, y tiene a los colombianos Juanes y Sebastián Yatra cantando estas canciones de Elvis Costello. ¿Pero sabes quién toca la guitarra tanto para Juanes como para Sebastián Yatra?
¿Quién?
Mick Jones, el guitarrista de The Clash. Entonces, si yo te digo, si yo a un rockero punky de Latinoamérica le digo que Sebastián Yatra tiene a Mick Jones como guitarrista, capaz que lo considere un sacrilegio, ¿no? Porque no pareciera ser el tipo de ambiente para Mick Jones, pero evidentemente Mick Jones se prestó gustoso.
Es que da la sensación que ya vale todo, ¿viste? Estos músicos también americanos o anglosajones de otras décadas siempre les parece, y te lo digo por experiencia porque me ha tocado verlo, y cuando uno le lleva un proyecto, digamos, de otra etnia, puede ser un disco africano, una cosa hindú, una cosa latina, les parece como, wow, let's do this, ¿viste? Les parece una locura, una cosa exótica, todo, y no terminan realmente de entender lo que está pasando, ¿viste? Van y después llegan a su casa y le cuentan a su esposa, no sabes, estuve con unos tipos latinos, no sabes qué divertidos que son, comen empanada con la mano, o sea, es medio así, ¿viste? Es medio así. Te digo la verdad, Javi, causa un poco de decepción, pero no es que el guitarrista de The Clash dice, wow, cómo rockea Sebastián Yatra, vamos a... No, no es así, ¿viste? Lamento decírtelo.
No, yo lo aprecio, no lo lamento, lo aprecio mucho. Y también, bueno, en el caso de Juanes imagino que lo vibrará de otro modo, porque, bueno, es más, un poco más grande, entonces debe tener el legado de Clash un poco más presente en cuanto a su fanatismo por las guitarras previo a, claro, a la salida de su disco solistas, ¿no? En el 2000. Pero bueno, lo cierto es que son esos. Me queda otro aniversario que te lo dejo más adelante porque ese tengo espacio todavía, porque es en noviembre, recién, que se cumple 30 años de Dangerous, el disco de Michael Jackson.
Wow.
Donde ya estaba en pleno mambo total, completamente loco con la estatua, el rey del pop y todo el asunto. Pero te lo cuento en otro momento porque involucra a Michael Jackson y a Michael Jordan.
Me gusta. Vos sabés que para cerrar el tema aniversarios, a mí lo que me parece interesante, te lo digo en dos frases, es cuando además de un aniversario de un disco, se arma una gira. Por ejemplo, a mí me tocó ver a los U2 en la gira de aniversario 30 años de The Joshua Tree, donde tocaban el disco de principio a final en el orden del disco. Lo mismo hizo Molotov con Dónde Jugarán las Niñas, en venues más pequeños, etcétera. Pero eso me parece que completa la obra, porque si no termina siendo, bueno, reeditar el disco, muy lindo. Pero si lo ponen en contexto con algo más, me parece que es interesante.
Bellísimo, bellísimo, cara.
Así es, señor.
Así que, bueno, estamos como para redondear esto, porque si no vamos a tener que cortar demasiado. Así que mejor nos despedimos acá. Decimos que esta es una semana muy intensa, todo alrededor del Juego de las Estrellas. Y luego en el fin de semana veremos algunos clásicos como para entrar en clima de MLS de nuevo. Y ojalá que ganen los muchachos de aquí y dejen bien parado al fútbol de la MLS, porque en definitiva nos gusta sentirnos así como respaldados por el fútbol.
Absolutamente. Y cuando volvamos a reencontrarnos en una semana, tal vez el mundo ya no sea el mismo porque habrá debutado Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Tal vez.
Estamos haciendo cuentas cuántos días faltan para que venga a jugar en Miami. Porque si hay algo que tengo seguro, seguro, seguro de mis informantes que no existen, es que Messi va a jugar únicamente en Miami, en Estados Unidos.
Tiene sentido, pero sería realmente una daga en el corazón que eso suceda. Pero bueno.
No.
Pero en Miami, terminando en Miami. ¿Qué vaya
pero
a jugar?
Pero para, en la liga francesa, ¿contra quién va a jugar?
Bueno, para. Pero juega Champions, tiene a sus compañeros bueno. Ahí al lado de él. Tiene a Di María, tiene a Neymar. Que venga a jugar
como
en el
dice, como dicen mis amigos de DirecTV Sports, son 13 partidos. Va a jugar 13 partidos de Champions League.
Bueno, no es un mal deal. No es un mal deal.
En fin, Adri, un placer
lo
como
mismo,
siempre.
Lo mismo, amigo Javier. Hasta la próxima. Chau, chau.
Adiós.